del versículo 1 al 18. Acompáñeme leyendo y después oramos. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si las enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vamos a orar. Alabado seas, Padre. Formidable, Padre. Maravillosas son tus obras, Padre. Nosotros nos encontramos entre ellas, Padre, que nos formaste en el embrión. Padre, nos formaste, ahí pusiste, Señor, todo lo que somos, Padre. Aún, Señor, nuestros pensamientos los conoces, aún antes de que los pensemos. De lejos, Padre, tú ya lo sabes, Señor. Maravilloso eres sobre todas las cosas, Padre. Y Señor, aún como nueva criatura nos conoces. Padre, también nos has formado de nuevo, Señor. Has hecho de nosotros una nueva criatura, Padre. Y estamos aquí agradeciéndote, Señor. Dándote las gracias, la honra, la gloria, y solo a ti, Padre. Porque, Padre, eso es maravilloso ante todas las cosas, Señor. Nos has tomado de la nada, Señor. Nos has tomado, Padre, del pecado. Nos has perdonado, nos has lavado, nos has hecho nuevas criaturas. Y Señor, ahora estamos, Padre, delante de ti diciendo gracias, Señor. Gracias por lo que eres, Señor. Eres salvación, eres amparo, eres fortaleza, eres vida. Eres la resurrección, Señor. Autor de vida eres tú, Señor. Venimos, Señor, todos juntos a alabarte en esta mañana. Y ponemos este tiempo ante ti, Señor, rogando que tu Espíritu, Señor, tú, mi Dios, hables a cada corazón, Señor. Hables a nosotros por tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, que no solo habla en esta mañana, sino es enaltecido, puesto sobre todo, Padre. En el nombre de Jesús te honramos y glorificamos y damos gloria a tu santo nombre. Decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9 y versículo 1. No oramos por la hermana Feliciana. Déjenme, oro por ellos. Y ahí ustedes sentados, vamos a orar. Padre, te venimos a pedir por tu hija, nuestra hermana Feliciana. Padre, te pedimos por ella como por aquellos que no están con nosotros en esta mañana, porque están enfermos, Señor. Escuchamos, Padre, de una familia que perdió a su hijo de una manera trágica, y también oramos, Señor, por aquellos que están de luto, aquellos que están llorando, Señor. Padre, todos, y especialmente ellos, Señor, necesitan que estreches tu mano, Señor, a donde están, Padre. Los consueles, los sanes. Sanes a mi hermana Feliciana y, Padre, todo su cuerpo, Padre. Tú lo conoces como leímos, Señor. Tú nos has formado, Padre, en el vientre de nuestras madres. Y todo, Padre, tú, Señor, lo pones en orden, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Todopoderoso, que sanes, Padre, como vamos a leer hoy, cómo sanabas al enfermo, Padre. Adiestra a estas familias. Y, Señor, honrate en lo que vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Decimos todos, amén. Mateo capítulo 9, versículo 1, dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Vino a su ciudad. Esta no es a Belén, a donde nació. Esto no es Nazaret, a donde fue a vivir después de que regresaron José y María, después de regresar de Egipto. No es ahí, no es Nazaret, es Capernaum, ¿okay? No lo vamos a ver, pero si usted acostumbra a tomar notas, anote en Mateo capítulo 4, versículo 13, estuvimos en Mateo, a donde nos decía ahí que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. ¿Okay? Lo digo porque ahorita tiene que ver con lo que estamos estudiando. También puede anotar Marcos capítulo 2 y versículo 1. Ahí nos informa sobre este mismo drama que está pasando aquí en el capítulo 9 de Mateo. Pero ahí nos da la información, ahí nos da a entender Marcos que esto sucedió en Capernaum, ciudad marítima, a la orilla del mar Galilea, a donde dice Mateo, la tierra que estaba en tinieblas, ha visto una gran luz. Entonces está nuestro Señor ahí en Capernaum. Es ahí donde también nos informan los otros evangelios, que está en casa de Pedro. ¿Okay? Ahí hay una reunión, ahí está nuestro Señor dando enseñanza. La gente escucha que está Jesús y la gente se reúne ahí y está llena, está repleta, está rebosando la casa de gente. Está hasta llena de fuera, donde aquellos que no pueden entrar. Y sucede en ese tiempo que Jesús está dando enseñanza, dice el versículo 2, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Sucede que traen ahora unos amigos a un paralítico tendido en una cama. Él, lógico, no puede ayudarse en sí mismo, por sí mismo. Pero tiene unos grandes amigos. Tiene unas muy buenas amistades. Tiene unas amistades que le aman y ven su situación. Y tal es la situación que ellos saben, el único que puede remediar esto es Jesucristo. Y hacen lo posible por llevar a este joven, lo llevan, me imagino que cada quien se agarra una esquinita de la cama, sería una colchita, sería una cobija, un tapete, por llamarle así, y lo llevan, y ahí lo van cargando. Y que si pesa este varón, no lo sé, luego cuando está uno en esa condición, no, no engorda uno tanto. Pero eso no importa para ellos. Ellos lo llevan porque su necesidad es que Jesús les sane. La fama de Jesús, los milagros que ha hecho, vaya, se ha esparcido por toda la tierra. Ahora está en Capernaum. Había estado en el otro lado del mar, ¿recuerdan? Y cómo hubo hasta endemoniados, cómo hubo gente que se juntaba, un centurión que va y lo busca. Entonces, esta fama de Jesús está, vaya, no hay el Facebook, no hay tuiteos para que digan Jesús está, pero se sabe. Y la gente se entera de esto. Tantos son los milagros de Jesús, que dice luego el Evangelio de Juan. Juan nos dice que fueron tantos que no pudieron escribirse todos. Porque si así fuera, dice, los volúmenes de libros no cupieran en la tierra. O sea, estaban a peso los milagros en ese día. Estaban, vaya, era lo cotidiano para la vida de Jesús. Piensen eso, porque para Jesús un milagro era lo de todo el día, era lo cotidiano. Casi es contradictorio, ¿no? Porque un milagro es algo que no se ve. Un milagro es algo que vaya, solo sabemos que solo Dios puede hacer esas cosas. Y tantos eran los milagros que todos los días se veían y eran grandes milagros. El endemoniado y luego los cochinos, a donde se va esos demonios y se van y se arrojan sobre el mar. Esto no era cualquier cosa. Se oye, están en casa de Pedro. Estos llegan a la puerta, los amigos del paralítico, y no pueden entrar, no caben, no le dan paso. Todos tienen necesidad. Todos esperando que Jesús termine para decirle: Señor, por favor, ayuda. Ayúdame que mi hijo, ayúdame a mí, Señor. Estos se la ingenian, estos chavos. Vaya, el ministerio de jóvenes, ¿verdad? Ahí llevan al joven cargando y se suben, se trepan por las escaleras, se suben al techo. Dice luego, vamos a ver un detallito, creo que está en... déjeme ver mis notas que luego ni le entiendo. Es Lucas capítulo 5. Nos da un detallito ahí muy lindo. Lucas capítulo 5. No pierda el lugar ahí de Mateo, que vamos a regresar. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. También ellos estaban ahí. Y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraron llevarle adentro y ponerlo dentro de él, delante de él, perdón. Pero no hallando, versículo 19, cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al igual ya nos da el relato ya muy parecido. Al ver a Jesús, la fe de ellos, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Nos regresamos a Mateo. Estos se suben por las escaleras y luego alguien tiene la grande idea, empiezan a quitar las tejas, empiezan a hacer un boquete en la casa de Pedro, Simón Pedro. Y está la reunión, está ahí, y está, se oyen los pasos, se oye el no sé si se oye la suegra de Pedro, que por favor, no, y no hagan eso, chavos. Pero hacen el boquete y con un acuerdo o algo, lo bajan y lo ponen en medio de Jesús. Tal es la necesidad, tal es la desesperación de ellos, tal es la situación que ellos saben. Tenemos que actuar y actuar ya. Jesús dice que vio la fe de ellos. La fe de ellos era evidente, vaya, todo lo que hicieron para llevar a una persona a Jesús y ponerlo ahí. Cuando usted, hermano, invita a alguien a la iglesia, cuando usted le habla a alguien de Jesús porque usted ve la necesidad de ellos, Jesús observa su fe. Y es, Jesús ve su fe. Y es en ocasiones que se mueve por la fe de usted. Por eso le decimos, vengan a la oración. Porque Jesús luego ve la fe de su gente y Dios se mueve. Vio la fe de estos jóvenes. Y a veces invitamos a la gente y la gente pues tiene duda, o sea, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo tengo que vestir? Dicen las damas. ¿O qué va a pasar? Ellos están quizás incómodos, tan dudosos, pero usted tiene fe, usted tráigalos, usted invítelos. Que ellos tienen que conocer de Jesús. Porque aquí está un paralítico que Jesús observa y luego le dice a él, hijo, tus pecados te son perdonados. Después de todo eso, después de todo el show que se armó, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Se sentiría defraudado? ¿Se siente o se sentiría defraudado de parte de Jesús si le dijera, sus pecados te son perdonados? Usted lo llevó, usted lo cargó, usted está en el hecho. Usted estaría pensando, pero yo no necesito eso. Yo necesito que me sanes. Lo comento porque luego hay personas que con una gran necesidad, y la necesidad sí es, sí lo amerita, vaya. Hay tantas personas que, jóvenes, conocimos un pandillero que tenía cáncer a los 22, 23 años, vaya. En su hígado, y el Señor lo sana. Conocimos a otro, una familia que hablan llorando, mi hijo tiene un demonio, algo tiene que su papá no podemos. Practicaban hechicería, vaya. ¿Qué ande? ¿Qué esperas, no? Entonces, el joven endemoniado y pues ahí vamos, mi esposa, otra hermana, un servidor allá vamos, estamos orando por ellos. En fin, Señor lo liberó. Y dice Jesucristo que cuando el demonio sale de una persona, dice, se va por allá y si regresa y encuentra la casa deshabitada. O sea, si viene y encuentra que Jesús ya no vive en esta persona, el segundo estado es peor que el primero. ¿Me siguen? Entonces uno, aconsejándole a la familia, aconsejándole al enfermo, aquellos que llegan a Jesús porque tienen enfermedad, aquellos que llegan a Jesús porque tienen un demonio, y recibe a Jesús, por favor. O sea, Jesús tenía sus prioridades en orden y quería enseñarnos eso, que la necesidad de este joven, a un paralítico, él sufría de un parálisis espiritual, de la cual sufre toda la humanidad, hermano. De un parálisis espiritual, el cual el pecado te tiene encadenado y no puedes moverte porque el pecado ya te encadenó, ya te ató. Ya eres esclavo de Jesús, decía, aquel que es esclavo del pecado, o sea, sirve al pecado. Entonces Jesús, cuando les dice, hijo, tus pecados te son perdonados, es para darnos a entender nosotros que aún una persona en esa situación, lo más importante es recibir a Jesús. Pero vemos a unas personas que se dan por servidos al ser sanados. O a esta familia que luego a los 2 años les estamos hablando y vénganse a la iglesia y no, es que todavía estamos sufriendo y hermana, pero le dijimos, véngase a la iglesia, acérquese a Jesús y sus... O sea, no quieren, nada más quieren la sanidad y se dan por servidos, ¿me explico? Jesús les dice al joven delante de todos, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque eso es lo más importante, hermanos. Si solamente eso hubiera quedado hecho Jesús por nosotros, si solo eso hiciera Jesús por nosotros, si solo eso hiciera Jesús por mí, yo con eso soy satisfecho. Porque el infierno se canceló, hermano. Porque los pecados se cancelaron y la culpa y la culpabilidad y toda esa vida pecaminosa que lleva uno y se siente uno inseguro y ya, tus pecados te son perdonados. Jesús hace más por nosotros, como lo hace por este joven, pero quiere mostrarnos que lo más importante, aún más importante, y personas que tienen necesidad en su matrimonio, lo más importante, vaya, vienen a ti y vienen y te están preguntando, oiga hermano, es que estamos por separarnos, o la familia, o los hijos, y los hijos andan en drogas, o andan haciendo esto. Lo primero que necesitan es a Jesús. Porque Jesús sana luego el matrimonio o el alcoholismo, van aquellos y sanan, pero siguen todavía igual. O sea, no es el único pecado. Los fariseos que estaban ahí cuando escuchan a Jesús, que dice, tus pecados te son perdonados, dicen, este blasfema. Este blasfema, o sea, porque ellos entienden, vamos a darnos cuenta de que solo Dios puede perdonar los pecados. Hablamos de los milagros que eran tan cotidianos para Jesús. Y uno de los milagros más grandes es ver una vida transformada. Lo va a ver más adelantito, lo vamos a alcanzar a ver en esta enseñanza del día de hoy. Y ellos dicen, blasfema. Jesús les pregunta, ¿cuál es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a casa? O sea, ¿cuál es más difícil? Y luego te quedas pensando, y luego me quedo pensando, ninguno. ¿Cuál es más fácil? Dice, ninguno es fácil. Para mí, vaya, dile a uno que esté en su lecho, dile a uno que esté en cama así, paralítico, y dile, toma tu lecho y... Ninguno es fácil, pero decirle tus pecados te son perdonados, wow. Hay evidencias para uno, no tanto para el otro, aunque también lo hay en una vida transformada, ¿no? Pero algo más inmediato, las evidencias, las muestras, es más tangible, es el poder ver a una persona que le dice, levanta, toma tu lecho y vete. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dice por lo mismo al paralítico, levántate y anda, toma y vete a tu casa. Entonces lo hace. Quisiera, hermanos, que entendieran que Jesús no blasfemaba, Jesús es Dios, y aquí hay evidencias para esto, porque solo Dios perdona los pecados. Y Jesús está perdonándole los pecados a él. Sígame, por favor, a Éxodo capítulo 34. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 34 y versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, Jehová perdona la iniquidad y el pecado. Entonces, para la mentalidad del fariseo, este blasfema, Jesús dice, para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar los pecados, le dice, levántate. O sea, para que vean que lo que él dice es verídico. En Isaías 43, Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice el 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si se... Si se regresa tantito al versículo 14, 15 y 16, se da cuenta que Jehová está hablando, como estaba en Éxodo. ¿Ok? Ahí del mismo capítulo 43, el versículo 14, dice, así dice Jehová. Versículo 15, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. El versículo 16, así dice Jehová. Entonces, Dios está hablando y luego les dice allá, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Jesús dice, para que sepan que tengo potestad para perdonarlos, porque no solo tiene la potestad, él mismo es Dios. Uno más, vamos a Miqueas, capítulo 7. Miqueas está después de Joel, si recuerdo bien. Después de Jonás. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? Miqueas 7, 18 dice, ¿qué Dios como tú? O sea, ¿habrá otro Dios como Él? ¿Habrá otro Dios? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará de lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es para usted y para mí. Perdona la maldad, olvida el pecado, no retiene para siempre su enojo, es retirado. Tiene misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo más profundo del mar, hermano, a donde ya no pueden ser tomados. Entonces Jesús, para que sepan que tiene potestad, para que sepamos nosotros que puede perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios y no blasfema. Él es Dios. Ahí está una evidencia de la deidad de Jesús. Hay muchas evidencias en las Escrituras. Una de ellas es que Jesús tiene potestad para perdonar los pecados. Y estuve buscando la palabra potestad en diccionario, hermanos. La palabra potestad es dominio o poder, dominio, poder o facultad. ¿Ok? También otra definición para potestad es autoridad legal. De hecho, hay unas traducciones que creo que dice, para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces tiene la autoridad legal. La palabra potestad en el griego es autoridad, fíjese, jurisdicción, tiene la jurisdicción sobre esas cosas, tiene poder, tiene potencia y potestad para hacerlo. Entonces Jesús tiene toda la autoridad jurídica para decirle a cualquier persona que se arrima a Él con fe, tus pecados te son perdonados. Y lo son, y lo sepulta en el más, lo más profundo del mar. Dice, no los acordaré jamás. Evidencia que Jesús es Dios. Y otra evidencia, si no lo cacharon, Jesús conocía los pensamientos de ellos. O sea, ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Mi esposa conoce la mayoría de las cosas que estoy pensando yo. Pero luego le erra, ¿no? Y así son nuestros cónyuges, ¿no? Nos conocemos tanto que ya, al instante. Mis hijos no le pueden muchas veces engañar a mi esposa porque mi esposa los tiene bien fichaditos. Pero Dios nos tiene aún más fichados, hermano. Conoce nuestros pensamientos, leímos el Salmo. Aún antes de que los pensemos, mis pensamientos estaban lejos, tú los conociste. Dice, ¿a dónde me voy de tu espíritu? O sea, increíble. Si me subo en la luz del alba y me voy, me escondo por allá por el cielo, o me voy a lo más profundo del mar, aún ahí está tu espíritu. O sea, tú me conoces. Vamos otra vez al Salmo 139. Quiero que vean algo. Salmo 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. O sea, todo el día nos está observando como si fueras el único, hermano. No por el mal, sino para el bien, para bendecirte, para cuidar de ti, para hablarte de Él. A las 24 horas has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, o sea, todos los motivos. Luego hay cosas que pueden acusar a la persona y no se conocen los motivos. Dios los conoce. Conoce el andar, su reposo, todos sus caminos son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí que dice: oh Jehová, tú la sabes toda. Jesús conocía los pensamientos que tenían ellos en sus corazones. En el versículo 18 me encanta cómo encierra todo, ¿no? Luego habla de aún en la noche no se puede esconder porque es como la claridad del día. Pero el 18, el 17, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hablará del despierto y aún estoy contigo. Hablará o del estar dormido y Señor, me has rodeado, todavía estás conmigo. O quizás se refiere al algún día vamos a morir, hermanos, y ahí nos encuentra al otro lado. ¿A dónde nos vamos de su presencia? Él está ahí a encontrarnos después de la muerte. ¿Me explico? Al instante el Espíritu se va a estar con Dios. Despertamos, ahí estamos delante de Él. ¡Cuán gloriosos son sus pensamientos! Lo que Él ha pensado sobre nosotros de perdonarnos nuestros pecados. Entonces Jesús conocía los pensamientos de ellos y les dice, o sea, para que sepan, no solo que puede leerles la mente, Él es Dios, le dice al enfermo, levántate, toma tu lecho y vete a casa, y lo hace. Regresamos a Mateo. Se fue, se levantó, dice el versículo, y se fue a casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Miren lo que dice. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó ¿a quién? A Dios que había dado esta potestad a los hombres. No glorificaron al hombre a quien Dios le había dado potestad. O sea, hoy en día, campaña de milagros y sanación, campaña de, o sea, va a haber, y la pancarta no está dando gloria a Dios. La propaganda, el fulano, el evangelista, y cuando Jesús hacía milagros, la gente glorificaba a Dios. El Hijo de Dios aún sabía darle la gloria a Dios, no al que tenía la potestad de Dios, ¿me explico? Porque hoy en día como que se cambia el papel, ahora al hombre le gusta robarle la gloria a Dios. Jesucristo dice, aunque Él es Dios, ya lo vimos, la gloria, la gente sabía, Dios lo ha hecho y a Dios le daban la gloria. En el versículo 9, pasando de ahí, espérenme tantito. Perdón. Pasando en el versículo 9, pasando de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, todavía está en la ciudad de Capernaum, a donde vivía Pedro, a donde pasó todo lo del enfermo. Esta ciudad no creo que era muy grande en esos días, vaya. Yo estoy seguro que pronto corrió las noticias, la gente estaba dando gloria a Dios. Entonces, cuando se dice la gente estaba dando gloria, ellos van y cuentan a otro lugar, a otras casas, a sus vecinos, a sus familiares, lo que sucedió, y Mateo escucha. Él vive en Capernaum. Él entendió, él sucedió, él escuchó que le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo quiero pensar que cuando Jesús le dice, sígueme, Jesús ya había preparado el corazón de Mateo. O sea, no fue como que por primera vez se encuentra, ¿no? Como el amor a primera vista, ¿no? Ay, ahí se. No fue ese tipo de, no, como mi esposa y yo, amor a primera vista. Y le dije, sígueme, y me siguió, ¿no? Y no fue eso. Yo quiero pensar que quizá Mateo, Leví le llaman en los otros evangelios. Yo quiero pensar que ya había escuchado a Jesús. Yo quiero pensar como se corrían las noticias, que quizá de lejos no se atrevía a acercarse. Porque un publicano, un cobrador de impuestos, en los días de Mateo, en la cultura judía, era un traidor. Era la escoria del mundo. Era un pecador. Este ya se había pasado de pecador. Era de los peores. Y un publicano era un malinche. Estaba aliado con Roma, con el enemigo. Cobraba impuestos para recaudar fondos para el imperio romano. Y aún ellos, como buen gobernante, estafaban a la gente, cobraban lo que no era lícito, pero ellos sacaban leyes, cobraban hasta derecho de piso, cobraban, y la gente los odiaba. La gente los odiaba por traidores, por ser aliados con el enemigo. La gente despreciaba a los pecadores. De hecho, siempre se hablaba de ellos como los publicanos y pecadores, o sea, los agrupaba, ¿no? Publicanos y pecadores. Así se manejaba eso. Cuando Jesús le dice, sígueme, yo creo que él ya había cavilado, él ya había pensado, Jesús perdona pecados. Yo creo, él está pensando, me perdonará a mí. Y cuando le da la invitación, es lo que él esperaba. Toda su vida había sido rechazado. Y al primero, hermano, cuando está una persona en pecado, se siente uno el que sí puede, ¿no? El pecado es bien engañoso. El pecado al principio seduce y atrae. Pero luego cuando te encadena, ya no puedes ni con él. Aquí había otra persona que estaba paralítico espiritualmente. Aquí había una persona que necesitaba de Jesús. Y no había amigos que lo llevaran a Jesús. Porque todos sus amigos estaban igual. Cuando hace una fiesta, una despedida, Jesús le dice, sígueme. Es más, ni hace corte, él cierra el changarro, él cierra ahí el despacho y cierra y se va. Hace una fiesta. ¿Y quiénes son sus amigos? Pecadores y publicanos. Rameras. La gente los aborrecía. Los fariseos estaban en casa de Pedro. Ahí sí, pero con este Mateo, a él no entran ahí. Está ahí la rumorosa, ¿no? Están ahí de chismosos. Están ahí viendo y le dicen a los discípulos, ¿cómo es posible que éste coma con pecadores y publicanos. ¿Tu maestro? O sea, ¿se llama cristiano? O sea, ¿no les dicen así? Y todavía se dicen cristianos y ya se juntará con ellos. Mateo necesitaba un amigo como Jesús. No había amigos que lo cargaron, pero Jesús fue por él, personalmente. Y hay personas que no se sienten dignos, hay personas que no, parece que no tienen amistades y no tienen quien los lleve a la iglesia. Pero Jesús te trajo personalmente. Jesús te dio la invitación y te dice, sígueme. Y parece ser que los pecados han sido demasiado, como Mateo. Pero Jesús perdona hasta el más vil pecador, del cual soy yo el primero. Decían, es amigo de pecadores y publicanos. Léalo. Cuando vieron esto los fariseos, el 11, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea, es amigo de ellos. Gracias a Dios que lo es. Amigo de pecadores. Amigo mío. Amigo de pecadores y amigo mío. El comer con alguien es sentarte a tener comunión con alguien. Luego escucho a muchos comentaristas o pastores que luego escuchan. En aquella cultura del Medio Oriente, cuando se sentaban a comer, o sea, era unirse y tener cosas en común. Y pienso yo, pues cuando yo me siento a comer con alguien para tener comunión con él, ¿verdad? No es aquella cultura, hermanos. Ojalá y nos sentemos a tener comunión con alguien. El otro día me invitaron unos burritos y eran hechos a mano las tortillas. Un arte que se está perdiendo, ¿verdad? Pero qué delicioso. Y lo más que me gustó es que con todo el amor prepararon esos burros, porque estábamos chambeando. O sea, sale del corazón cuando te invitan. Y a lo que ellos están pensando, ¿cómo es que se está uniendo a ese compañero de pecadores? Doy gracias a Dios que Jesús hace eso, porque si no, quedemos todos excluidos. El Señor dice, yo no vine a buscar a sanos. El médico no anda buscando a los sanos, anda buscando a los enfermos. Porque no hay sano, no hay justo. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están lejos, están destituidos de la gloria de Dios, no tienen acceso. Sin Cristo, el pecador no tiene acceso a la gloria de Dios. Pero Jesús es amigo de pecadores, hermano, amigo nuestro. En la gloria, hermanos, han escuchado las bodas del Cordero, ¿verdad? Luego vayan después, hoy en la tarde, vaya a Apocalipsis capítulo 19. Hay una gran boda y la invitada es la iglesia, la esposa del Cordero, Jesucristo. Otra vez Jesús está comiendo con pecadores allá en el cielo. Pero pecadores redimidos, a quienes se les ha concedido ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que las buenas acciones de los santos. O sea, Dios le ha dicho a su iglesia, que estaba también paralítica, anda, levanta tu lecho y vete a tu casa cambiado, transformado. En este capítulo nuevo vemos muchos milagros, pero creo que el milagro que aprecio sobre todas las cosas, la transformación de la vida. Y Mateo dice, deja su puesto y se va, sigue a Jesús. Miren, versículo 12. Al oír esto Jesús, cuando escucha a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? al arrepentimiento. Ir y aprender lo que significa ahí. Jesucristo quiere que aprendamos lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio habla de la religiosidad de ellos. Cuando la persona se vuelve tan religiosa que es fría, ellos, cúchila, no dejen que entren a la iglesia porque, vaya, son pecadores, ¿no? Me acuerdo una vez en ocasión, vi una iglesia en Honduras, una Calvary Chapel de ahí, decía en un letrero, ¿no? La invitación solo para pecadores. Ah, me encantó eso. Solo para pecadores. O sea, la invitación. Pues, ¿quién más entra, no? Ir a aprender esto, ¿no? El religioso no quiere. El religioso piensa que él mismo puede llegar a Dios. Pero Jesús dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero arrepentimiento. Misericordia quiero. Quiero mostrarles misericordia. No quiero castigar a la humanidad. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué leímos en Éxodo? Luego, otra vez puede checarlo, Éxodo 25. El Señor, yo el Señor. Vamos a Éxodo 25. Vamos, lo leímos en de entrada. ¿Quién lo apuntó? ¿Es Éxodo? ¿Qué era, hermano? 34, gracias. 34, 6 y 7. ¿Lo tienen? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, ¿qué dice? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira, ¿y grande en qué? Misericordia y verdad. Misericordia quiero y no sacrificio. No solo que ames tú, el Señor quiere mostrarte su misericordia. ¿Te arrepientes? ¿Te acercas a Dios? El Señor te muestra su misericordia. Puede leer los versículos que también le di de Miqueas, de Isaías, habla de su misericordia. Vaya conmigo al otro extremo, al libro de Tito. Tito, capítulo 3. Versículo 5. Versículo 4. ¿Lo tienen? Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Bueno, voy a leer desde el 3. ¿Ok? Dice Tito 3, 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, pues, miren, un cambio, una transformación, un milagro. Un hablar de Jesús, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. El versículo 3 otra vez, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sacrificio, ¿verdad? Otra vez el 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sacrificio quiero, no quiero, sino misericordia. Nos la muestra cuando te arrepientes. Por eso he llamado a los pecadores al arrepentimiento. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Usted ya debe conocer este pasaje. Habla de cuando estábamos muertos en delitos y pecados, versículo 1, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de ley, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, cuando estábamos en pecados, conducidos por el diablo, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, paralíticos espiritualmente. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia quiero, es rico Dios en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ha llamado, y el Señor está llamando a pecadores al arrepentimiento. Y va y los busca, si es necesario, personalmente. O va y manda amigos que los ayuden a cargarlos, a traerlos a los pies de Jesús. Pero el Señor les dice a todos, a todo aquel que se arrepiente, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién puede perdonar los pecados? Jesús tiene potestad para hacerlo. Autoridad legal del Padre. Terminando el versículo en Mateo, versículo 14 a 17, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor que la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y el otro se conservan juntamente. Luego vienen los discípulos de Juan y le preguntan: ¿por qué nosotros estamos ayunando y estos cuates, tus discípulos, eso sí, vaya, ellos no ayunan? Jesús les dice que él no está para continuar con el status quo religioso, con la religión que se había formado, con las tradiciones de los fariseos, con las tradiciones de hombres. Yo no vengo a echar más vino sobre esos odres viejos, poner un parche en una prenda de ropa que ya está, ya se encogió, y si le ponen un parche de una mezclilla nueva que se encoge, va a romper. ¿Se acuerdan quiénes se acuerdan los parches que antes había, unos de plastiquito? ¿Se acuerdan que los planchaba la mamá y hijo, hay tantos pantalones, listo, ¿verdad? Y andabas así con el parchezote ahí. A mí me tocaban esos, ¿no? Ahora los chavos, ahora hasta pena yo se le daba uno, pero ahora los chavos traen hasta los pantalones rojos rotos y andan de moda. Pero no se le ponía ese parche de plástico, ya el parche no se encogía, ¿verdad? Los jóvenes no les tocó, ¿verdad? Los jóvenes no saben, pero a nosotros nos tocó. No se le pone un pedazo nuevo a una mezclilla ya vieja porque se encoge y lo rompe más. O la piel, cuando le echan vino, cuando la piel está nueva, la fermentación hace que expanda el volumen del líquido, se estira la piel porque todavía está nueva, tiene un colchón para estirarse todavía, pero ya si le vuelves a echar ya no se puede estirar más, se revienta, se pierde el odre, dice Jesús, se pierde el vino juntamente. Pero el Señor no vino a continuar con la religión de ellos, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ellos ya no tenían lugar, espacio para el pecador, ellos eran los, no los discípulos de Juan, pero yo digo, él y dice, yo no voy a continuar con aquello. Vengo a traerles algo nuevo, que ha sido lo mismo desde el principio. Luego dice la carta de Juan, que amemos a Dios sobre todas las cosas y nos amemos unos a otros. Nos ponemos de pie, hermano.